Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Visto para sentencia, el español Daniel Sancho ha realizado un alegato de 45 minutos durante la última sesión del juicio que se sigue en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. A estas alturas, seguramente ya conoces de sobra esa historia. A Daniel Sancho se le detuvo el pasado mes de agosto en Tailandia, se le acusó de haber asesinado y descuartizado al cirujano de 44 años en la isla turística de Koh Phangan. Desde entonces, en España se ha seguido el caso casi a diario, porque el acusado es hijo del actor Rodolfo Sancho y de la actriz Silvia Bronchalo. Los dos hoy estaban en ese juicio.
Silvia, ¿cómo estás?
¿Quedáis bien, satisfechos?
Gracias. Silvia, ¿qué ha dicho Daniel?
Eso se lo debéis de preguntar a su padre.
No sé por qué, hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho, no he presentado mis condolencias. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto, es efectivamente eso, simplemente eso, ¿vale?
¿Satisfecho, Rodolfo?
Entonces, sí, muy satisfecho.
La piedra angular de todo el juicio ha sido la premeditación, el conocer si Daniel, de 29 años, preparó el asesinato y planeó deshacerse del cuerpo o si, por el contrario, su muerte llegó en un acto de legítima defensa del español. La diferencia entre un caso y otro escenario es, desde luego, abismal, porque si lo preparó, si preparó ese escenario, si premeditó ese asesinato, Daniel puede ser condenado a pena de muerte. Si se defendió, incluso podría salir absuelto. La fiscalía ha intentado por todos los medios hacer valer las pruebas en las que se ve al español comprando cuchillos y sierras horas antes del asesinato. La defensa ha intentado vender que Daniel era un cocinero y, por tanto, cuchillos a su alcance tenía, que habría estado sufriendo una especie de acoso por parte de Edwin Arrieta en los meses anteriores. En su alegato final, hoy Sancho ha vuelto a explicar su versión a petición propia. Ha sostenido, emocionado, que hubo una pelea en el hotel, que intentó defenderse porque Edwin quería agredirle sexualmente y que le amenazaba a él y a toda su familia. Su testimonio se ha completado con dos testigos de la defensa, un psicólogo para explicar el por qué reaccionó descuartizando un cuerpo y un forense para intentar demostrar que Edwin murió de un golpe en la cabeza fruto de una pelea. A partir de aquí, hay tres escenarios posibles. El mejor de ellos, el que Sancho acabe absuelto porque se considere probado que se defendió ante una agresión sexual. No parece el más probable. Tampoco el peor de ellos, que se le considere culpable de planificar el asesinato y ocultación del cuerpo, lo que probablemente le conduciría a pena de muerte. Si eso pasara, sí que entraría en juego el pedir el indulto al rey tailandés para cambiar el castigo por una cadena perpetua. Y luego hay un tercer escenario, intermedio, y es el que parece más probable visto lo ocurrido en el juicio. Que aunque pueda justificar Daniel la muerte del cirujano colombiano con un intento de defensa de una agresión, sí que lo tendría más difícil para justificar la segunda parte, el desmembramiento del cuerpo y la ocultación. Para eso no hay justificación. Y es entonces el que pudiera ser condenado por homicidio imprudente o doloso. En este caso, ¿de qué estaríamos hablando? Pues de una condena de entre 4 y 15 años de cárcel. Y para quien pueda pensar que esto es poco, pues tampoco hay que olvidar que lo haría cumpliéndolo en una de las cárceles más inhumanas del mundo. De momento, estos son los datos y los escenarios. La sentencia no la conoceremos hasta el 29 de agosto. Soy Sofía Buera, esto es Mediodía COPE y en este jueves 2 de mayo están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Cortés.
Pues nos lo dijo el Banco de España hace un par de días y, pues, si no quedaba claro, nos lo repite hoy la OCDE. Tenemos un gasto excesivo en pensiones que lastra el crecimiento y las cuentas públicas, y además ese gasto va a ir a más, evidentemente, por el envejecimiento de la población. Nos pide además este organismo que España sea más eficiente en el gasto público y que suba el IVA a productos reducidos. Pero eso sí, como consuelo nos queda la previsión de que este año vamos a crecer un 1,8%, que es más de lo que estaba previsto. El que no se consuela, Sofía, es porque directamente no quiere. Bueno, como dato positivo también, las matriculaciones de turismos, que han subido un 23% en abril, así que la caída que hubo en marzo, por lo que parece, fue puntual, ya veremos. Y han sido detenidos en Elche un padre y su hijo por simular que fueron víctimas de un robo con fuerza en su vivienda. Y es que denunciaron que los supuestos ladrones se habían llevado ropa muy exclusiva, un televisor, así como consola de videojuegos, que luego se descubrió que había sido empeñada. Vamos, que al final final confesaron que lo que querían era cobrar el seguro, un clásico. Y además ya sabes que mayo es sinónimo de fiesta y más allá del levantamiento contra los franceses que se conmemora especialmente en Madrid, pues comienza en Córdoba también la fiesta de los patios, patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, con el reto de alcanzar, Sofía, el millón de visitantes. Yo creo que merece la pena.
Fiesta también es la que veremos o no veremos el sábado en Madrid si gana la Liga, pero en el deporte más allá de ello, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
Courtois podría volver a jugar el sábado.
Lo anunció Carlo Ancelotti hace unos días, el portero Courtois está listo para volver y la pregunta es si va a ser titular contra el Cádiz este sábado en el Bernabéu, Melchor Ruiz.
Es una de las dudas que se mantienen a estas horas. Hoy el portero belga ha trabajado muy bien, así que a falta del último entrenamiento de mañana, parece que Thibaut Courtois será una de las muchas rotaciones que va a realizar Carlo Ancelotti ante los gaditanos el sábado, aunque habrá que ver si lo hace desde el inicio o a lo largo del encuentro. Por otra parte, te cuento también que Aurélien Tchouaméni ha trabajado al margen del grupo.
En baloncesto, el Real Madrid espera rival en las semifinales de la Euroliga, sale de la eliminatoria Barcelona Olympiacos. Si hoy gana el Barça en Grecia, se clasifica para la final a 4. El partido es a las 7 menos cuarto.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo.
Ya sereno, desde la carta del miércoles de la semana pasada, y especialmente desde que saliese el lunes de su particular reflexión, Pedro Sánchez se ha aferrado a 3-4 argumentos que, como estamos viendo, parece que no va a soltar. Que si el fango y los bulos, que si la galaxia mediática de la derecha y la ultraderecha, la necesidad por ello, que justifica, de tomar medidas, de abrir una nueva etapa de control a medios de comunicación y a jueces. Hoy tenemos nueva entrega, nueva carta, aunque con los mismos argumentos, exactos además, calcados, diría yo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si ya podemos hablar del presidente epistolar, pero Sánchez le ha cogido esto gusto a lo de escribir cartas, ¿no? Hoy ha escrito otra, en lugar de la ciudadanía, la militancia. ¿Qué cuenta?
Pues Pedro Sánchez alienta a las bases a luchar contra el deterioro y la degradación de la democracia. La suya es una nueva llamada a enfrentarse a esa máquina del fango que alienta a la derecha y la ultraderecha, además de apuntar a la prensa crítica como fabricadora de bulos y mentiras. En su carta de 3 páginas, el líder del PSOE emplaza a la militancia a defender nuestra democracia, rechazando, escribe, a aquellos que convierten la política en un barrizal de insultos y falsedades. En su envolvente, agradece la movilización de los suyos, que dibuja como un poderoso mensaje de coraje y lucidez a la sociedad. Sánchez se presenta al frente del partido sistémico de la democracia. Su fortalecimiento es una tarea pendiente, aunque sigue sin detallar cómo hacerlo. Eso sí, se declara en una deuda de gratitud con quienes le han trasladado cariño personal y la preocupación por él y su familia.
La verdad que, Ricardo, escuchando todo esto, esta carta a los militantes por el 145 aniversario de su fundación, esa es al menos la excusa, parece que con todo, pues Pedro Sánchez busca mantener ese debate sobre el fango, la ultraderecha, los jueces, los medios. Es evidente que hay un interés en que se siga hablando de todo esto, y es evidente también, no sé hasta qué punto puede tener que ver la campaña electoral en la que nos encontramos, el escenario catalán.
Sí, el mitin de esta tarde en Sant Boi es la primera incursión de Pedro Sánchez en la contienda, tras haber colgado el cartel de cerrado por reflexión. Así, el mitin promete convertirse en toda una aclamación del presidente. Su equipo confía en el falso amago de dimisión para absorber todo el voto posible, al menos de izquierda. La disyuntiva democracia frente a fango debería permitirles pescar en los caladeros de Esquerra y de los comunes, tanto para que el PSC mejore resultados como para impedir una suma de los independentistas. La lectura de la sala de máquina socialista es ya que el plebiscito del presidente potencia la polarización en la Moncloa. Defienden que la gran causa general, tal y como la llaman, supone un revulsivo y además agita al bloque de enfrente. Esa estrategia emocional, también ideológica, permite a Sánchez acaparar los focos y quizá, como espera su entorno, amarrar la hegemonía socialista en Cataluña.
Gracias, Ricardo. Y a todo esto, hoy es 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid.
Cuando el pueblo de Madrid, en representación de toda la nación, alzó sus fuerzas contra las tropas invasoras por la libertad. La historia de Madrid, eternamente al servicio de España, ha sido muy particular, porque siempre ha hablado en nombre de todos y pensando en todos.
el discurso institucional de Díaz Ayuso, que hace referencias constantes a esa resistencia de los madrileños a la libertad, de la que siempre hace bandera. Aunque lo cierto, Ana Prismanes, es buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Es que después del acto del año pasado, marcado por los codazos de protocolo entre gobierno autonómico y gobierno central, este año como que todo ha estado más tranquilo, ¿no?
Sí, más tranquilo. El año pasado, como decías, estuvo marcado por ese incidente con el ministro Félix Bolaños y su intento de subir a la tribuna de autoridades. Pero esta vez, en representación del gobierno central, el delegado del gobierno en Madrid y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Que yo atiendo a la invitación que me ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, también el delegado del gobierno, somos las dos personas que han sido invitadas y por tanto estamos aquí en representación del gobierno y gustosamente, ¿no?
El acto institucional, Sofía, en la Real Casa de Correos ha sido muy emotivo. Podemos decir que ha transcurrido sin ningún tipo de polémica, se ha dejado fuera esa confrontación, aunque mensajes por parte de la presidenta madrileña sí que ha habido. Isabel Díaz Ayuso ha recordado que Madrid sigue siendo la plaza mayor de todos. Somos cruce de caminos, decía, y todos importamos.
Madrid ha sido y será siempre cruce de caminos. Siempre hemos sabido que esto no va de nosotros mismos, de nosotros solos, que esto va de España. Por eso aquí no triunfan las identidades de terruño, ni el saberse más que nadie, ni los abusos, ni las injusticias. Aquí ganan las ganas.
Nadie sobra, seguía diciendo Isabel Díaz Ayuso, porque todos somos únicos e insustituibles. Todo en este día grande de la comunidad en el que conmemoramos el levantamiento de su pueblo, del pueblo de Madrid, contra las tropas de Napoleón allá por 1808.
Festivo en Madrid, puente, pero ojo, no solo en la Comunidad de Madrid, también disfrutan escolares de Cantabria, Navarra y Asturias. Todo esto ha hecho pues que suban las reservas estos días. Un 34% más hay que el año pasado y hay puntos donde superan incluso la ocupación que hubo en Semana Santa. Y sobre todo porque el tiempo que se viene encima a partir de mañana va a ir mejorando hasta el punto que en algunos lugares, como el Mediterráneo, van a superar los 30 grados, nos ha dicho la EMET. Ni qué decir tiene, ya lo sabes, que los apartamentos de alquiler no dejan de coger fuerza tampoco en los días festivos. Los portales del sector apuntan a una ocupación del 90% en pisos turísticos de Aragón, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Cataluña y de Madrid estos días. Pero estas escapadas cortas y sin horarios pues siempre tienen la otra cara, la de las molestias que se causan a los vecinos.
Pues pasa mucha gente, siempre tienen problemas de ruido, de que los que vienen les da igual a los vecinos, algunos, no todos, pero vamos, normalmente es así. Entonces, pues la vida social se va diluyendo, por eso pedimos eso, que por lo menos se regule.
Regulación, piden las asociaciones de vecinos como esta de Salamanca. ¿Pero qué pueden hacer las comunidades? ¿Hay algo en su mano para controlarlo? Pues mira, nos ha llamado la atención hoy el caso de la demanda que ha puesto una empresa inmobiliaria en Málaga contra una comunidad de vecinos, Ángel.
Sí, el asunto es sencillo. Esta comunidad de propietarios de Ojén, en Málaga, bueno, pues tuvo una junta de vecinos, una de esas reuniones vecinales que tanto nos gustan, ¿no? Apasionantes.
Te gustarán a ti.
Bueno, vamos. Y en esa reunión, que fue en diciembre, pues prohibieron que los apartamentos del bloque se pudieran alquilar.
¿Y esto se puede hacer, no sé, de esta forma, de forma sencilla? Pues sí, resulta que hay dos sentencias que dan a entender que sí, que los vecinos pueden tomar esta decisión, aunque con matices.
Mira, dos sentencias del Supremo que precisamente se conocieron tres días antes de esta junta de vecinos. Así que parece que, a ver, en este caso, pues muchos vieron el cielo abierto y decidieron, hartos de los pisos turísticos en sus bloques, pues convocar esta reunión de vecinos para prohibirlos directamente. ¿Qué decía el Tribunal Supremo en concreto? Bueno, pues básicamente que al ser el alquiler vacacional una actividad económica, pues los vecinos podían vetar este asunto. Ahora bien, el matiz importante es que estas sentencias dan potestad, sí, a la Junta de Vecinos para tomar esta decisión, siempre y cuando, atención a esto, los estatutos de la comunidad de propietarios expresen claramente que está prohibido el uso de pisos para tal fin. Si no lo pone, pues toca aguantarse.
Hay otra norma, un Real Decreto de 2019, que dice que la comunidad de vecinos puede prohibir este alquiler turístico si cuenta con el apoyo de 3/5 partes de propietarios. Pero ahora bien, porque esta norma solo permite vetar el inicio de la actividad, pero no evita que se siga alquilando un piso que ya tuviera en su día fines turísticos. Así que, en resumen, que no es tan sencillo eso de votar en Junta de Vecinos para prohibir que el del cuarto izquierda ponga un piso turístico, ¿no?
Sí, eso es. Solo es posible si los estatutos ponen de manera expresa que está prohibido. O si estamos hablando del inicio de un alquiler, no de la continuidad.
Yo te digo que en los estatutos de mi comunidad sí que está prohibido. Ya lo pusieron, pero fíjate, yo decía, pero si aquí no hay ninguna vivienda en las afueras de Madrid o alquiler turístico, pues fueron visionarios. Pues mira.
Yo, no, Sofía, no tengo ni idea, pero lo voy a tener que mirar.
La de quebraderos de cabeza que está dando esto de los alquileres vacacionales. Gracias, Ángel. Y mira, unos vecinos que buscan calma a otros que tienen demasiada. Mercedes tiene 75 y vive sola en una aldea de Pontevedra. Sola. Desde este mes de enero, Mercedes está un poquito menos sola, porque sabe que todos los domingos tiene una cita con otros vecinos de un municipio cercano. Y todo es posible gracias a una iniciativa que llaman Domingos na Fardoia, a ver si digo yo bien que es todo el gallego, que pretende luchar contra la soledad, uno de los males que lógicamente acompañan a la España vaciada. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Imagínate no ver a nadie en 6 días, ¿no? Pero bueno, ahora Mercedes y los 100 habitantes de Prades Rey saben que cuentan con una reunión semanal en la que están invitados vecinos de todas las edades y de todo el entorno. Pues hacen ejercicios y participan en juegos de mesa. Semana a semana, además, van incorporando nuevas actividades.
Este último domingo introdujimos una nueva rutina en nuestras actividades y es la de comentar fotos antiguas. Esto nos permite, pues, que los más jóvenes conozcamos mejor la historia del sitio en el que vivimos y los más mayores, pues a ellos recuerdan viejos tiempos.
Esta es María, que tiene 37 años y ha sido la impulsora del proyecto desde el principio. Bueno, me cuenta que en realidad la mayor parte de los asistentes lo que quieren es un café y charlar, porque es lo que echan de menos.
Lógico.
Ah, por cierto, Sofía, nunca faltan unos buenos postres caseros que llevan para endulzar el encuentro. Bueno, hablamos esta tarde con Mercedes, con María y con Lara, que con solo 13 años también acude a estas reuniones.
Me encantan a mí esas reuniones.
Pues sí.
Bueno, y vámonos hasta la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Porque estamos muy pendientes de esa fusión entre el Banco BBVA y Sabadell. La operación está en vías de negociación, pero parece que al Sabadell le ha gustado esto.
Sí, el mercado sigue premiando al Banco Sabadell, que es la entidad que será absorbida, y penaliza a BBVA, que tendrá que realizar el esfuerzo financiero, tendrá que realizar una ampliación de capital para afrontar esta operación. Las acciones de BBVA, que el martes perdieron un 6%, hoy se dejan otro 3%. Las del Sabadell se disparan un 5%. Hoy el valor del Sabadell, su capitalización bursátil, supera los 10.000 millones de euros frente a los 55.000 del Banco Vasco. La oferta que está sobre la mesa, recordemos, es de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Supone valorar las acciones de la entidad catalana por encima de 2,2 euros. Si cuaja la operación, Sofía, surgirá una entidad con más de 1 billón de euros en activos y con más de 100 millones de clientes.
Veremos si cuaja y se acepta el Sabadell esa oferta. Gracias, Mañueco.
Gracias.
11.500 millones es la oferta. Ahora, tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Por unas horas se ha dejado de lado la confrontación política y se ha puesto el foco en las personas y sobre todo en lo que han hecho para merecer las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo que ha entregado la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Entre los reconocimientos, el de un periodista que lleva décadas contando la información de Madrid.
Se puede hacer periodismo en libertad, se puede informar, se puede convivir y se puede cohabitar. Esta es la casa de todos. Y aquí ha pasado de todo.
Lo dicho por Constantino Mediavilla ha sido el sentir del discurso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Que en Madrid cabemos todos, aunque no se escapa que en esas palabras pues había letra pequeña. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué claves podemos extraer del discurso de este año de la presidenta Ayuso?
Pues discurso de Isabel Díaz Ayuso en este día grande de la comunidad, en el que ha recordado que Madrid, como decía, sigue siendo la plaza mayor de todos. Todos somos cruce de caminos. Y todos importamos.
Madrid ha sido y será siempre cruce de caminos. Siempre hemos sabido que esto no va de nosotros mismos, de nosotros solos, que esto va de España. Por eso aquí no triunfan las identidades de terruño, ni el saberse más que nadie, ni los abusos, ni las injusticias. Aquí ganan las ganas.
Ganan las ganas, decía Ayuso en alusión a su eslogan electoral en las pasadas elecciones autonómicas. Nadie sobra, seguía diciendo, porque todos somos únicos e insustituibles. Todo en este día grande de la comunidad en el que conmemoramos el levantamiento de los madrileños contra las tropas de Napoleón Bonaparte.
Cuando dijimos no a las tropas napoleónicas y se desencadenó la guerra de la independencia española. Una de las naciones más antiguas del mundo, protagonista de la primera globalización, del descubrimiento del nuevo mundo, plaza mayor de la hispanidad, no podía permanecer sumisa y sometida.
Tras el discurso de la presidenta y la entrega de esas conmemoraciones, ha tenido lugar el acto cívico-militar con el tradicional desfile que este año ha contado además con la participación de la Patrulla Águila. No acaba aquí el día, sí los actos institucionales, porque ya por la tarde tendrán lugar las recreaciones históricas del levantamiento del pueblo de Madrid en la Plaza Mayor y en la de Oriente. Tampoco faltará la música y esa tradicional corrida goyesca a las 6:30 de la tarde, Sofía.
Bueno, pues muchos actos por delante de este jueves festivo con cielos, por cierto, algo nubosos. Las nubes van a ser más abundantes en la sierra y allí no se descarta algún chubasco incluso de granizo. Es un día frío con máximas que no van a superar los 16 grados, 6 se esperan de madrugada, aunque mañana la cosa sube. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 14 grados. Vamos a ver a las 2:22 cómo está la situación en carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Ni rastro ha habido hoy de hora punta. En este día de fiesta en Madrid son muchas las actividades que se han convocado pues para conmemorar el día en el que estamos, el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas francesas de Napoleón. Enseguida contamos dónde empezó todo.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:24 de la tarde, Móstoles celebra hoy el alzamiento del pueblo contra las tropas de Napoleón. Fue precisamente en esta localidad madrileña cuando hace 216 años el bando que dictaron los alcaldes Andrés Torrejón y Simón Hernández desencadenó la lucha de todo un pueblo por la independencia y la libertad.
En Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre. Como españoles es necesario que muramos por el rey y por la patria.
Móstoles recrea en estos momentos con unas fiestas que están declaradas bien de interés turístico nacional. Hoy se va a celebrar el homenaje a los alcaldes y por la noche el desfile de los farolillos. Aquí participa todo el pueblo, los vecinos se visten de época para revivir ese momento histórico. ¡Fuego! Y vestidos de época están también los feriantes del Álamo. Este pueblo tiene ya en sus calles la edición número 27 de su feria medieval, que por cierto, Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Es la más grande de Europa.
Bueno, son de hecho algo más de 2 kilómetros de recorrido por el Álamo, recreando la historia del medievo con sus artesanos, herreros y hasta cetreros. Todo está al alcance del público. Podemos pasear por sus calles y toparnos con algún caballero y su escudero que van a participar, por ejemplo, en los torneos de justas que se han preparado. Joaquín Rodríguez es su director. Él nos ha contado aquí en COPE en qué consisten.
Una parte que son juegos de habilidad que se hacen a caballo con diferentes elementos como una jabalina, lanzas a estafermo, lanzas con las anillas, y después una segunda parte donde los caballeros luchan uno contra el otro, rompen lanzas en el pecho del caballero rival, uno tiene que caer al suelo.
Bueno, pues quien gane se convertirá en el protector del Álamo hasta la próxima edición de la Feria Medieval, el año que viene. Si te animas, Sofía, hay torneo de justas. No te digo que te animes para tú subirte al caballo
menos mal.
Y ponerte ahí con la lanza, pero bueno, si te animas a verlo, hay sesión todos los días hasta el domingo en dos pases, a la 1:30 y a las 6:00 p.m. en la Plaza de Toros.
Bueno, pues Feria Medieval en el Álamo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Como vaya yo y lo encuentre, ¿te suena esa frase tan de madre? Si quieres saber si has heredado el superpoder de encontrarlo todo, acércate a nuestro stand en Centro Oeste y consigue fantásticos premios para mamá. Entre los días 3 y 5 de mayo, decenas de premios directos están esperando a ser encontrados en el set que hemos preparado. Presenta tu ticket de compra y que empiece la búsqueda. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Un bombero de la Comunidad de Madrid ha fallecido en Huesca, en el barranco del Sorrosal, ubicado en el municipio de Broto, en el Pirineo Ostense. Una persona que estaba en el mirador de la cascada del Sorrosal avisó de que había visto a un barranquista haciendo rappel y que pasada media hora estaba solo en la cuerda. El cuerpo sin vida de Miguel Ángel Hernández no pudo rescatarse el día del accidente, el martes, por la falta de visibilidad. Hubo que esperar ayer miércoles. El bombero estaba destinado en el Parque 23 de Arganda del Rey. Y 4 jóvenes han sido detenidos, 2 de ellos menores de edad, por el apuñalamiento de 2 hombres en el distrito de Ciudad Lineal. Según las primeras investigaciones, los chicos querían robarles un teléfono móvil. El suceso ha tenido lugar en el cruce de las calles Ascao y Emilio Ferrari, en el distrito de Ciudad Lineal. Y te recuerdo que esta tarde continúan los actos conmemorativos de la festividad del 2 de mayo con todo tipo de recreaciones históricas que vas a poder ver a lo largo de las calles de Madrid. Enseguida te lo cuento. A eso de 20 minutos vuelve la información de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que lo de Pedro Sánchez y el Partido Socialista cada vez se parece más a una religión con profeta incluido. Hoy tenemos nueva epístola, nueva carta, la segunda carta de Pedro Sánchez a los militantes. Tuvimos la primera dirigida a la ciudadanía. La excusa hoy son los 145 años que cumple el Partido Socialista. La carta, 2 folios y medio, el primero de ellos, pues de carril, aludiendo al aniversario, al fundador, a Pablo Iglesias, y al espíritu socialista. El meollo está en la parte central de esa misiva. 435 palabras dirigidas a seguir con la estrategia que comenzó con la reflexión de 5 días y la no dimisión del presidente del gobierno. Te voy a destacar alguna frase de esa parte. Sé bien, dice Sánchez, que no es el apoyo a mi persona lo que nos une. Por encima de todo, nos une el apoyo a una causa. Queda mucho mejor, está claro, apelar a la defensa de un bien común y necesario como es la democracia, que hablar de uno mismo. Pero no hay que olvidar que todo este lío de cartas sobre libertad y días de reflexión se monta porque a la esposa del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, le abren una investigación en un juzgado por 2 delitos, por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Vaya, que el detonante, no estamos hablando de que sea una cuestión de país, ni mucho menos, es una cuestión personal que directamente le está afectando a él. Luego viene la frase clave en esa parte. Dice Sánchez, nuestra democracia, como las del resto del mundo, se enfrenta al avance de la internacional ultraderechista que trata de imponer su agenda regresiva. Otra frase de manual. Presentar un enemigo poderoso e internacional para el que sea necesario luchar contra él en torno a una unidad y en torno a un liderazgo. ¿Quién lo va a defender mejor que el que escribe la carta? Esto no es algo nuevo, si te paras a pensarlo. Nicolás Maduro, por ejemplo, en Venezuela, le hemos escuchado muchas veces hacer esto mismo, apelar al líder supremo. Pero claro, de Maduro no nos extraña. Lo inquietante es que quien lo está diciendo ahora es un presidente europeo, un presidente del gobierno de España. Es curioso, la verdad, que Sánchez no cita ningún partido para hablar de la internacional ultraderechista. Vaya, que cabe aquí de todo. Tú puedes pensar en Vox, puedes pensar en PP, puedes pensar en Orbán, puedes pensar en Meloni, en quien quieras. Y ya para rematar tenemos la máquina del fango. Un párrafo donde explica que la ultraderecha fabrica bulos que se propagan en tertulias afines y después se judicializan. Sí, sí, está señalando de nuevo a las tres patas, a los partidos, a los medios y a la justicia. Y digo yo, si en lugar de Begoña Gómez hubiera sido la mujer de Rajoy la que tenía contactos con empresas que negociaban ayudas que después concedía al gobierno, ¿qué estarían diciendo y haciendo desde el Partido Socialista? Pues probablemente lo que hicieron en su día con el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Lanzan información que destapan medios afines, se comenta en tertulias, lo llevan a la justicia y luego, se archiva la causa. ¿Aquello también era una maquinaria del fango? ¿Fue una causa popular por la que cabía la pena movilizarse, escribir cartas y reflexionar durante 5 días? Después de leer esta carta, yo sí que me quedo con una reflexión. El presidente del gobierno lo es de todos, nos guste o no, pero entre sus funciones no está la de ir repartiendo carne de demócratas en función de lo que pensemos, escribamos o digamos. Soy Sofía Bueras, sigues en Mediodía COPE y en este jueves, en este 2 de mayo, están pasando más cosas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Viene un cambio radical de tiempo.
Bueno, de momento no lo parece, Sofía.
No.
Porque seguimos con fresquito, podríamos decir, ¿no? Pero la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, avanza hoy que el martes de mayo será normal en cuanto a precipitaciones y cálido, especialmente en las próximas 2 semanas. No el martes de mayo, sino el mes de mayo.
Te hemos entendido.
Será cosa al fresquito. Bueno, de momento anticipa que la próxima semana va a ser significativamente seca y especialmente calurosa. Vaya por delante.
Bueno, y fin de semana caluroso también en algunos puntos, que se van a superar los 30 como en la vertiente mediterránea. Hablamos de protestas y de detenciones en los campus de Estados Unidos. Ya son más de 1,000.
Arrestos de manifestantes pro-palestinos cada vez más numerosos en los campus universitarios de Estados Unidos. Este que estamos escuchando es el último capítulo en las últimas horas, cuando la policía de Los Ángeles ha comenzado a desmantelar esta madrugada en Estados Unidos el campamento pro-palestino levantado en la Universidad de California. Ayer hubo allí mismo incidentes violentos tras la irrupción de contramanifestantes que estaban defendiendo las políticas del gobierno de Israel. Todo el tiempo que en Oriente Próximo se reducen las expectativas sobre una posible tregua a la Franja de Gaza. Las negociaciones siguen, pero no hay respuesta de Hamas a la última propuesta que contempla el intercambio de todos los rehenes israelíes que siguen en manos de los terroristas.
Y además te estamos contando que ya ha terminado en Tailandia el juicio contra Daniel Sancho,
cuya sentencia va a tener que esperar hasta el 29 de agosto. Ha sido casi un mes de proceso judicial por el supuesto asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. En la última sesión, Sancho ha hecho uso de su turno de alegato durante 45 minutos aproximadamente.
Desde luego, el juicio más mediático de los últimos años, que acaba para la defensa del joven chef español con la sensación de que quizá ha podido sortear el punto más delicado, el de la premeditación del supuesto asesinato del cirujano. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, satisfecho ha salido el padre Daniel Sancho al final de casi un mes de juicio, tras conseguir debilitar el argumento más contundente que podría llevar a su hijo a la pena de muerte o, en su defecto, la cadena perpetua. La premeditación en el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Y eso después de un alegato final de 45 minutos en los que el propio acusado ha tirado de razón, también de emoción, ha llegado a llorar cuando pedía, por ejemplo, perdón a la familia de la víctima, para ratificarse en que todo ocurrió de manera accidental. A su salida, el criminólogo Ramón Chipirras, del equipo de defensa, comentaba a COPE.
Desde el principio siempre se hablaba de pena de muerte, cadena perpetua y asesinato con premeditación. Yo creo que las últimas horas, según las palabras del propio fiscal a los medios de comunicación españoles, a pie de escalinata, rebajando ya el tema de la premeditación, pues es una buena noticia para los intereses que representamos.
Veremos a ver qué dice el fiscal en su alegato final, pero ayer mismo volvió a comentar fuera de sala que ve difícil probar la premeditación, difícil demostrar que Daniel Sancho compró dos cuchillos y una sierra para matar y descuartizar si no se han encontrado los cuchillos y tampoco el tronco de la víctima donde podrían estar las heridas producidas por esas herramientas. Los forenses no han podido determinar la causa de la muerte. Una herida en la zona occipital del cráneo podría ser compatible, dicen, con la muerte, pero no es seguro. Asegura el acusado que ese golpe se lo dio contra el lavabo en medio de una pelea cuando Edwin habrían intentado tener sexo con él. Todo fue accidental, difícil también de demostrar. Así las cosas, las fuentes letradas consultadas apuntan hacia una posible condena por asesinato involuntario o doloso de 6-7 años a más de 20. En fin, la sentencia el próximo 29 de agosto.
Habrá que esperar, se lo toman también allí la justicia con calma. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, mediodía, COPE, pues todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía. Queda abierta la semifinal entre el Dortmund y el Paris Saint-Germain después del 1-0 para los alemanes con gol de Füllkrug. La vuelta es el próximo martes. Aquí en España, el Real Madrid medita si celebrar la Liga con sus aficionados el próximo sábado en caso de ser campeones. Lo haría un par de horas después de jugar contra el Cádiz, si por ejemplo gana y luego el Barcelona no gana al Girona. La idea a esta hora en el club es que los futbolistas no celebren en Cibeles el título de Liga y lo pospongan. Una de las dudas para este sábado es saber si Courtois va a jugar como titular. Tchouaméni no se ha entrenado con un golpe en el pie, pero no peligra para el partido contra el Bayern. En baloncesto, el Real Madrid clasificado para la final a 4 de la Euroliga tras el 3-0 a Baskonia. Hoy el Barça puede clasificarse si gana en Grecia Olympiacos. El partido es a las 7 menos cuarto. Y en el torneo de tenis de Madrid, eliminado Carlitos Alcaraz por Rublev en cuartos de final, no quedan españoles en los cuadros femenino y masculino.
Gracias, Corro. Las medidas prometidas como alivio para las hipotecas no terminan de funcionar. Enseguida te cuento qué está pasando, pero antes, oye, una reflexión sobre la necesaria regeneración de la vida pública en España, porque tenemos deberes pendientes.
¿Cómo subimos el listón ético? Hay cosas que ocurren en España que no pueden ocurrir y es porque faltan normas y faltan compromisos. Pues vamos a ponerlos, y no es tan difícil hacer eso.
A quien escuchas es a Miriam González. Es abogada especialista en Derecho y en Comercio Europeo, pero además sabe bien de lo que habla. ¿Por qué? Porque su marido es Nick Clegg, el que fuera número dos del gobierno británico con David Cameron. Hoy ha relatado en Herrera en COPE cómo tuvo que replantear su trabajo como abogada desde el momento en que su marido entró en el gobierno británico. Y es que un protocolo regula este tipo de actividades en Reino Unido.
y nos llamaron, es que al día siguiente yo me fui a trabajar, por la tarde nos llamaron ya el jefe de la administración y me dijo, mira, aquí tienes, se te pueden producir conflictos directos o indirectos por ser socia de un bufete, que quiere decir tus clientes reales, actuales, y tus clientes potenciales. Te vamos a poner un sistema por el cual tú cada semana, yo cada semana les enviaba un correo a una persona de la administración contándole pues los clientes que todavía tenía y los nuevos que creía que me podían entrar. Me dijeron, mira, esto no tienes un conflicto, no es ilegal, pero nosotros te aconsejamos fuertemente que lo dejes porque se va a producir la apariencia de conflicto. Yo lo dejé y a partir de ese momento, pues ellos contentos, la sociedad contenta, mi marido contento y yo contenta, si son sistemas fáciles, ¿no?
Desde luego su caso y sobre todo su reflexión cobra especial importancia a raíz de los negocios y las cartas de recomendación que, bueno, llevamos en los últimos tiempos conociendo, ¿verdad?, sobre Begoña Gómez. Ya sabes que esas cartas formaron parte de procesos para adjudicar contratos públicos que, según publicó, por ejemplo, El Confidencial, después se llevó esa UTE a la que firmó las cartas de recomendación de Pedro Sánchez.
Desde luego, con el sistema británico, yo creo que eso hubiese sido impensable. Si hubiese habido cartas de recomendación de empresas para fondos públicos, independientemente de que luego sean determinantes o no, si hubiese considerado que había una apariencia de conflicto. Y el sistema, desde luego, el sistema británico y el de muchos otros países, trata no solo de los conflictos directos e indirectos, sino también de la apariencia de conflicto, que hay que evitar porque crea una falta de credibilidad.
Esas cartas de recomendación que Begoña Gómez firmó presuntamente a la Unión Temporal de Empresas, de la que luego fue adjudicataria de determinados montantes de dinero que adjudicó el gobierno en el que está presente su marido, habría sido impensable, porque, por ejemplo, en Reino Unido, aunque también en la Comisión Europea o en otros gobiernos, pues tienen protocolos como los que ahora el PP quiere negociar con los socialistas para poner en marcha en España. Y medidas como esta también pide la propia Miriam González como fundadora de la plataforma España Mejor, que está planteando, entre otras cosas, un código ético con medidas concretas para elevar ese listón ético de nuestra clase política.
Y en España no existe un protocolo parecido, ni parecido. No,
yo creo que en España tenemos primero un problema con la Oficina de Conflictos, que año tras año en el informe de derecho de la Unión Europea se dice que no tiene la autonomía, la independencia, la eficiencia y la eficacia que se requiere. Y se trata de poner en marcha sistemas preventivos que gestione la propia administración, pero de verdad que no son cosas difíciles, ¿no? Solo se necesita la voluntad de hacerlo.
Pues un debate desde luego interesante, abierto desde la experiencia de esta esposa que fuera, ¿no?, del viceprimer ministro en Reino Unido. La has escuchado esta mañana con Carlos Herrera y la puedes volver a escuchar en cope.es. Bueno, en lo económico tenemos buenas noticias. Mayo empieza con alivio para todos aquellos que tienen una hipoteca variable. ¿Por qué? Porque ha bajado un poquito el Euribor en el mes de abril. Apenas 5 euros al mes es lo que van a notar quienes revisen el mes de mayo, pero al menos ha sido la primera rebaja en los últimos 2 años, gracias a que el Euribor ha despedido el mes de abril en el 3,7%. Pero más allá de este momento puntual, hoy queremos hacer balance de las medidas. Las medidas que se pusieron en marcha el año pasado para intentar ayudar a familias con problemas con la hipoteca, familias en cierta situación de vulnerabilidad. Un código de buenas prácticas al que se intentaron acoger más de 60.000 familias, pero del que solo se han beneficiado el 12%. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Solo el 12%, sí, ¿qué es lo que ha fallado?
Bueno, la mayoría de los expedientes rechazados ha sido por incumplimiento de condiciones, según el Banco de España. Así que, en algunos casos, habrá sido un problema de falta de información, pero no solo, como destaca Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
Que los requisitos eran muchos y en algunos casos muy elevados. De hecho, ha habido que modificar después el código para que llegase a más familias de clase media.
Pero cuando se modificó ese código, pues el Euribor ya se había estabilizado. También habría sido conveniente realizar una evaluación independiente.
Los datos que tenemos son los que ofrecen las propias entidades. Es decir, no hay un tercero independiente que esté evaluando realmente cómo ha funcionado este código.
La verdad es que las cifras están lejos del millón de beneficiarios que esperaba el gobierno. Como dices, abril deja esa primera bajada de las cuotas hipotecarias desde diciembre del 2021. No hay que olvidar, Sofía, que las hipotecas variables han subido un 60% en apenas 2 años.
Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, a ver si en los próximos meses continúa descendiendo el Euribor y, por tanto, aliviando, ¿no?, el recibo al fin y al cabo, más destacado que todos tenemos, como es la hipoteca. De problemas de vivienda, aunque diferente, saben mucho en Lavadores, en las afueras de Vigo. Una zona de casas bajas que se ha convertido en un blanco fácil para la ocupación.
Total, claro que hay temor. Tú no quieres salir de tu casa y encontrarte un drogadito pinchándose o consumiendo en la acera de tu casa. Tienes miedo que entren que te vayan a sacar una navaja.
Antonio es vecino de esta zona, marcada también por el problema de las drogas. Y ahí es donde otro de los vecinos, cansado ya de que no pararan de ocuparle a su casa, de sufrir varias ocupaciones ilegales, pues ha decidido cortar por lo sano. Pidió la licencia, entró una grúa y derribó la casa. Ahora es un solar lleno de escombros. ¿Cómo sería su hartazgo? Que ha preferido quedarse sin la casa a cambio de que no le ocupen más y de que no le den quebraderos de cabeza. Mira, y hablando de quebraderos... Desde enero estaban enfrentados la red social TikTok con la productora Universal, una de las compañías más importantes del mundo de la música. Y es que la famosa red china de vídeos cortos, que arrasa en todo el mundo, pues no pagaba todo lo que pretendían en Universal por usar las canciones de sus grandes artistas. Por eso, a comienzos de este año, la productora musical prohibió que TikTok usase temas, entre otros, de Bad Bunny, de Lady Gaga, de Rosalía o de Taylor Swift. Claro, si tú a una red que se basa sobre todo en vídeos musicales le prohíbes usar las canciones de los artistas del momento, las van a clavo. Al final parece que eso es lo que ha llevado a unos y a otros, a TikTok y a Universal, a anunciar un acuerdo cuyos términos económicos no conocemos, aunque se entiende que algo más de dinero va a recibir. El caso es que si tú o tus hijos tenéis TikTok, que sepas que temas como este y muchos otros, como los Beatles, de Adele, de Coldplay o de Bob Dylan, pues van a poder volver a aparecer en esos vídeos que solo en España siguen más de 18 millones de personas. Menos mal para el bailecito, ¿no? Bueno, que enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora tu COPE cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un papel bonito. Fíjalo con Te Quieres en vez de Cintacelo. Dura mucho más. O regala una joya de Agatha París y por compras a partir de 120 euros, llévate además un neceser. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si coges el metro de aquí a un rato y en tu vagón van unas cuantas personas vestidas de finales del siglo XIX, pues no creas que he retrocedido en el tiempo, ni mucho menos. Son voluntarios que van a recrear estos días los acontecimientos de aquello que sucedía en 1808, cuando el pueblo de Madrid se levantaba contra la ocupación francesa, contra las tropas de Napoleón Bonaparte. Estos episodios forman parte de nuestra historia y una forma de que esa historia se nos quede en la memoria es vivirla, aunque hayan pasado más de 200 años. Unos 1000 figurantes procedentes de todo el mundo se han unido de la mano de la Asociación Voluntarios de Madrid para recrear en las calles de la capital las escenas más emblemáticas de lo que sucedió en 1808. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Van a empezar en la Red de San Luis, en la calle Montera, y luego ya se dirigen hacia la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente.
Y en esos escenarios, los mismos que acogieron los acontecimientos más relevantes de ese 2 de mayo de 1808, se van a representar esas mismas escenas. Las calles se van a llenar de soldados franceses, españoles, de mamelucos, de caballos, de cañones y de madrileños vestidos de época. Escucharemos disparos, cañonazos y los gritos de las tropas en francés. Detrás de esa recreación está la Asociación Voluntarios de Madrid y este año además se van a incorporar figurantes de distintos países del mundo. Alfonso Sabanas Trai es su presidente.
Creadores de Portugal, de Polonia, de Irlanda, de Reino Unido, de Italia, de Malta, de un montón de sitios y por supuesto de toda la geografía de España, y entonces entre todos sumaremos 1,000 a lo largo de los 5 días. No todos participan en todo, pero sí, el sábado 4 de mayo nos juntaremos cerca de los 1,000 recreadores.
Una fiesta en la que se unen todas las generaciones y en la que disfrutan todos.
Además es fantástico porque ves a los abuelos explicándose a los nietos y entonces es genial porque es muy intergeneracional, a todo el mundo le encanta, los extranjeros alucinan, los turistas lo disfrutan un montón y los madrileños suelen venirse arriba y el ambiente es muy agradable, la verdad.
Además es una ocasión magnífica para aprender historia. Clara es secretaria de la asociación y también recreadora.
Que nos ha asociado gente igual que no lo conocía, que no sabía de qué va esto. Y a mí una cosa que me encanta es que se me acercan muchos chavalitos de instituto alucinando porque, oye, es que esto lo hemos estudiado hace 2 meses. Oye, es que esto, y claro, verlo así.
Hoy habrá un desfile en la Red de San Luis a las 5:30 de la tarde, a las 7 en la Puerta del Sol y a las 8:15 en la Plaza de Oriente.
Son tan fieles a la historia y la reproducen con tantísima pasión, Belén, que tiene que haber, bueno, anécdotas para todos.
Pues sí, muchas anécdotas, sobre todo por el realismo con el que representan las escenas. Los trajes recrean hasta el más mínimo detalle y se revive la historia con tal intensidad que el público hasta se mete en el papel.
Y unas señoras se pusieron, bueno, muy bravas con un pobre recreador que estaba bayoneteando a un pobre chaval en el suelo. Y entonces las señoras le empezaron a llamar de todo, que no puedo reproducir aquí. Y él contestó, pero señora, tranquilícese que soy de Móstoles. Pero es que la gente cuando los ve a los soldados franceses y tal, la verdad es que salen las pasiones más profundas.
Tú fíjate, las pasiones más profundas, el pobre de Móstoles como si fuera un francés. No es la única anécdota, porque las representaciones son tan reales que se viven de verdad momentos confusos.
Mi compañera Ana, que suele ser quien hace de Manolita Malasaña, pues estaba atacando a un francés y bueno, pum, la hace que la pega un bayonetazo. Y entonces nos la llevamos a rastas y me viene un chico del SAMUR y me dice que se va a saltar la valla, que va a atender a mi compañera. Y digo, no, si esto es todo mentira. Y claro, el chico del SAMUR se quedó alucinado porque se creía que era verídico, que algo le había ocurrido.
Así que si escuchamos un cañonazo no tenemos que temer nada, sino disfrutar de esta magnífica recreación.
Está bien decirlo, que luego empiezan las llamadas al 112 diciendo que ha habido disparos,
que aquí está la guerra. No, es una recreación.
Las recreaciones se van a hacer hasta el próximo domingo. Acabarán con la toma de la Ciudadela del Retiro por el ejército aliado. Bueno, y enseguida nos damos una vuelta por el centro, porque sus calles se llenan estos días de fiesta, de gente, de turistas, también de fuera.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
De los 1.100 millones de euros que se dejaron los turistas en Madrid el año pasado, en mayo, casi 950 corresponden a turistas internacionales. 1.700 euros de media por estancia frente a los 280 euros del turista nacional. Así que con estos datos sobre la mesa, el sector de la hostelería confía en que este puente la facturación sea cuanto menos parecida. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
El consumo es desigual en este puente, ¿no? Hay bastante diferencia entre los establecimientos del centro y, lógicamente, los que están a las afueras.
La bajada de las temperaturas en el inicio del puente no ha desanimado a los amantes de las terrazas, aunque eso sí, los calefactores han tenido que volver a encenderse para combatir el fresquito y las temperaturas en torno a 10-12 grados. Bares y restaurantes del centro de la capital, como dices, están a pleno rendimiento en estos primeros compases del puente del primero de mayo. El turismo internacional tira del carro, como nos cuenta Juanra, dueño del bar La Miac en la Cava Baja.
Mucha gente, la verdad, sobre todo turismo. Ya esta zona casi todo es turismo ya. Los festivos de así nacionales o locales hay gente de Madrid, pero sobre todo turismo extranjero.
¿Y esperáis que siga, no? El puente hasta el final, hasta el domingo, que siga
bien. Sí, yo creo que sí. Sí, ayer me sorprendió, hoy es un poquito un día más, un poquito diferente, pero yo espero que vaya bien hasta el domingo.
Si nos alejamos un poquito del centro de la capital, el paisaje ya cambia y los bares y restaurantes no están tan llenos. No es difícil reservar mesa en sitios como el Rincón del Bierzo, en la calle Toledo, en Arganzuela. Su encargada, Marisa, echa de menos a su clientela habitual. Muchos vecinos se han ido de puente y pocos turistas se dejan caer por aquí.
Aquí en Madrid tenemos muchas ganas de salir. En cuanto podemos, pues marchamos. Así que escapamos en cuanto podemos. Así somos los madrileños. Esperamos ahora que este fin de semana, con el Día de la Madre y demás, y que empiece el buen tiempo, pues que podamos trabajar y que no se note tanto esta escapada.
El tirón del final del puente con el Día de la Madre ya el domingo como guinda al pastel puede ser la tabla de salvación para estos bares y restaurantes de barrio de toda la vida.
Madrid está lleno estos días de actividades festivas, lúdicas, conciertos y ferias clásicas. Una de ellas, la del libro antiguo y de ocasión. La tenemos en el Paseo de Recoletos y ya van 46 ediciones. Se pueden encontrar desde ejemplares a precios asequibles a manuscritos originales, pasando por incalculables y primeras ediciones que no van a pasar desapercibidas para los coleccionistas. Para Justo, la cita es imprescindible.
Frecuentemente compro porque me gusta mucho encuadernar los libros, entonces suelo comprar libros viejos para encuadernarlos. Básicamente la literatura española del siglo de oro y anterior.
Y el libro que sea de papel, lo prefiero a una pantalla, ¿no? Me imagino.
Yo era informático cuando eso era una cosa rara, que decían estos son unos cerebros, pero lo he dejado totalmente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, sotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por La Andaluz, clúster agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sentada en la tribuna de prensa del Congreso, legislatura tras legislatura, desde que se inauguró la democracia en España, Victoria Prego ha sido una de las voces más libres e independientes del periodismo dedicado a la política. Ayer falleció en Madrid a los 75 años después de una fecunda trayectoria profesional que le llevó incluso a la presidencia de la Asociación de la Prensa de Madrid. Alumna destacada de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, trabajó en medios como el Alcázar, Informaciones y El Mundo, en la Agencia EFE y en Televisión Española. española. Su último proyecto fue el diario digital El Independiente. Su voz serena, su pasión por la verdad, su fina capacidad de análisis y su independencia de criterio la convirtió en referente de un periodismo que contribuye a la conformación de una opinión crítica con los abusos y las corrupciones del poder. Sobre todo del poder político, que tiene la tentación de convertir a los medios en terminales de propaganda. Victoria Prego hizo de la historia de la transición política española una crónica periodística. En sus últimos años acarició el deseo de que las nuevas generaciones no olvidaran ese milagro político español, la transición. Una época en la que el espíritu de conciliación hizo posible que los políticos dejaran a un lado los agravios del pasado y, en vez de levantar muros y frentes, en vez de sembrar el espacio público de insidias y amenazas, convirtieran el Parlamento en un punto de encuentro.